¿Qué tal, mis queridos amigos? Aquí les habla Beto y estoy, por supuesto, en compañía de mi amigo Francisco. ¿Cómo va, Francisco?
Buenas, ¿cómo está todo mundo, gente? ¿Cómo va todo?
De
Espero
vuelta.
Que muy bien, después de bastante tiempo de que no nos hablamos.
Sí, desde el año pasado, desde el 2016.
Desde el año pasado, juepuchica, sí. Sí, ha habido muchas cosas que hacer, hemos estado en muchas cosas, Beto con sus loqueras ahí, su producción televisiva, man. Entonces, nos ha costado vernos.
Nos ha costado,
bueno,
coordinar.
Aquí estamos, pam, pam.
De vuelta, empezando viendo tele. Y en todo ese tiempo, en todas esas ausencias, pues estuvimos viendo tele, de todas formas, ¿verdad? Entonces,
sí, algo se puede, aunque en este momento hay mucho que ver de Oscar, ¿verdad? De los
sí,
Oscars.
La época de las buenas películas.
Entonces hay que dejar un poco, ya en esta época es cuando dejo un poco las series ahí medio botadas, pero siempre se puede ver alguito, ¿verdad?
Sí, pero siempre, tantísimo tiempo, yo creo que hemos visto un montón, ¿verdad? Y nos vamos a poner un poco al día con ustedes de lo que hemos estado viendo durante estos días que hemos estado fuera del aire, ¿verdad?
Claro.
Sí, antes que lo pregunten, sí, vimos Sherlock, ¿no? Vamos a hablar de él ahora, ¿verdad? Vamos a dedicar un programita pronto. Pero yo creo que es una serie que da para hablar, ¿verdad?
¡Qué buena Sherlock!
¡Buena, guay!
¡Qué buena!
Pero bueno,
pero bueno.
Aparte de Sherlock, ¿en qué has andado vos, hombre?
Bueno, ya les tengo que decir, bueno, creo que como desde diciembre, algunas cosas que he visto, para los que nos dijeron, Mr. Robot, pues ya terminé Mr. Robot.
¿Ah,
ya
sí?
Terminé
ya
las dos temporadas.
¿Ya la terminaste?
Sí, la segunda temporada, creí que no me iban a engañar, pero sí me engañaron igual, así que bien por eso, la verdad es que no me lo esperaba. Igual, la serie es un poco densa, muy psicológica.
Ajá.
Y está muy bien hecha la serie. Me gustó muchísimo más la primera temporada.
Sí, me acuerdo que me habías dicho que la segunda
pero
estaba
la
un
segunda
poquito...
es un poco más baja.
Ajá.
He visto algunas cosillas. Bueno, Vikingos, la segunda parte de Vikingos.
La más reciente temporada. ¿Qué temporada es?
Es que es la segunda parte de la cuarta temporada.
Ajá.
Porque esta temporada tuvo 20 episodios. Entonces... hicieron 10 al principio de año y ahora hicieron otros 10, que por cierto hace dos días emitieron ya el último capítulo de esta temporada. Vamos a ver qué pasa. Voy a decir algunos spoilers, así que...
¿Te vas a mandar con spoilers de Vikingos?
Sí, me voy a mandar con spoilers de Vikingos. La verdad es que... No, dejémoslo ahí. Véanla. Véanla. Les voy a dar un chancecito para que terminen de verla. Sin embargo, les voy a decir, digamos, en los últimos capítulos la serie volvió a sus raíces, a lo que a mí me encantaba de la primera temporada, que era todo el asunto de los dioses, de las celebraciones, de los mitos, de...
La parte cultural de la serie.
La parte cultural de la serie, que me la habían dejado un poco botada, pues la retomaron. Y la verdad es que estuvo bastante bien, bastante bien. Pasa algo como en el capítulo ya, como en el 6-7, que yo dije, no, con esto posiblemente la serie se vaya a caer. Pero la verdad es que remontó y la dejaron muy viva. Yo espero que haya otra temporada. Sin embargo, vamos a ver cómo les fue con los ratings. Como les dije, acaba de terminar el último capítulo para ver cómo les va y si vamos a tener una quinta temporada de Vikingos.
Vamos a ver.
Sí.
Entonces.
Pero para los que son fans de Vikingos, yo creo que tienen que seguir viéndola.
Ajá.
Sí.
No se ha perdido la...
No. Por otra parte, bueno, les comento que estaba viendo el animado de la Liga de la Justicia nuevo, Justice League Action, que habíamos hablado,
¿sí?
Que son capítulos de 11 minutos. Ha sido un desastre porque saber cuáles capítulos están al aire, porque iniciaron en Inglaterra con unos capítulos y en Estados Unidos se iniciaron con otros.
¿Y eso es tan extraño?
Fue súper extraño. De hecho, ya cuando llevaban como 10 capítulos emitidos, fue que dieron los primeros.
Uh-huh.
O sea, así de raro. Así de raro.
Y se nota que eran los primeros capítulos.
Y ahora, digamos, Cartoon Network Latinoamérica empezó tirando, sí,
en orden,
digamos. En orden, digamos. Pero salen unos capítulos en Inglaterra, salen unos capítulos en Estados Unidos. O sea, DC ha hecho eso rarísimo, ¿verdad? Pero bueno, ya llevan, creo que vamos como por el capítulo 22 de 52 capítulos que tiene la primera temporada. Pero los guiños, el humor, los personajes están muy bien. La verdad es que
se puede ver.
Para los amantes de DC, ajá, es súper entretenida. No esperen algo súper profundo como la Liga de la Justicia anterior, sino que es algo más light. Uh-huh. Pero es más cómico, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero está muy bien hecha. Por lo menos yo me divierto viéndola. Cada capítulo yo me divierto bastante viéndola. Hay un capítulo en específico que es como que vuelven al pasado, uh-huh, ¿verdad? Están persiguiendo un villano que los devuelve al pasado. Y en el pasado ven los inicios de Batman, ¿verdad? Batman con ellos y dice... Sí, en ese momento era muy inexperto, ¿verdad? Ajá. Entonces ves algunos guiños a la serie de los 70s porque te ponen a Batman haciendo el típico subiendo muro, ¿verdad? Que se ve que es plano el asunto, pero que vuelve la cámara. Y cuando llega arriba Batman hace la toma de la serie animada de Batman donde está el rayo por detrás, ¿verdad? Esos guiños son... lindos.
Es que uno aprecia como fan.
Exactamente. Entonces... Vieran que es, está, o sea, a pesar de que son capítulos de 11 minutos, están bien hechos. Uh-huh. La verdad es que me gustan bastante. No son nada profundas, sino que más bien son algo como para ver y divertirse un rato.
Ver y disfrutar y...
Sí, no son las series súper de arcos narrativos largos y profundos, uh-huh, sino que nada más un capítulo pequeño con algunos personajes con los que te diviertes bastante.
Ok. Está bien, suena bien.
Sí. Hay otra serie que la pueden encontrar en YouTube, uh-huh, que también tiene que ver con... YouTube. Sí, con The Batman Unlimited.
Ah, la voy a comentar por ahí, pero...
Sí, son capítulos pequeños, de 3 a 5 minutos cada capítulo. Uh-huh. No necesitas subtítulos para nada, porque prácticamente son... Uh-huh. No necesito, o sea, no hay nada de diálogo en los, ajá, capitulitos. Y si tienen niños, digamos, pueden poner estos capitulillos y son bastante vacilones. El universo de Batman Unlimited, para los que no saben, es un universo muy distinto, paralelo, lleno de más colores. Es un mundo hasta donde se quiere muy futurista, ajá, ¿verdad? Entonces, yo siento que es como el lugar donde vende juguetes, ¿verdad? Porque sabemos que Batman con su capa oscura y negra y todo, y hemos visto muchos juguetes en las jugueterías donde sale Batman con esos trajes rarísimos, azules, verdes, ajá, amarillos, ¿verdad?
Y un montón de poderes y de accesorios raros.
Accesorios raros completamente salidos de que uno no se sitúa con el Caballero Oscuro, ¿verdad? Ajá. Pero ese es el universo de Batman Unlimited. Muy futurista, muy al estilo Batman del futuro. Ajá. Pero es un Batman más libre, ajá, donde tiene todos estos gadgets y todas estas naves y inclusive tiene un perro que se convierte, As, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que As... Pero en este universo es un perro mecánico que se convierte en moto, por ejemplo.
Eso es de misericordia.
Entonces, está apenas como para vender juguetes.
Sí, estoy viendo.
Entonces, ese es el universo de Unlimited. Tiene dos temporadas ya y las dos temporadas las pueden encontrar en YouTube. Son más o menos como 50 y tantos de capítulos. Uh-huh. Entonces, esa la pueden ver. Esa sí la vi por ahí. Beto, no sé, vos qué has visto por ahí. Yo tengo otras cosas, pero sí, podemos continuar.
Bueno, yo empecé y terminé la serie que habíamos comentado hace varios capítulos, que vimos el tráiler y nos pareció muy interesante, Dirk Gently, Detective Holístico.
Yo la tengo pendiente.
Amé cada minuto de su duración. O sea, es la serie más rara, más random, más que yo estoy viendo. ¿Pero qué es esto que estoy viendo en este momento? ¿Por qué está pasando esto? ¿De dónde salió este personaje? Toda la serie, aún al final salen personajes que uno dice, ¿pero dónde salió este chaval? ¿Qué es lo que está pasando? Es una maravilla. Yo la disfruté horrores. Es basada en los libros de Douglas Adams, que es el mismo autor de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sí, un clásico de ciencia ficción. Sí. Bueno, así de random, así de sorpresivo, así de cómico, es Dirk Gently, y además...
Y deprimente en algunas cosas, o sea...
bastante sí, oscura.
Sí, es como momento. Hitchhiker, Guide to the Galaxy.
Bastante oscuro, tiene momentos en que uno, güey, mi alma, no nos espera eso. Y al final, aunque son esos personajes totalmente raros, totalmente excéntricos y losers y feos resulta muy humana la cosa, son personajes que terminas queriendo y personajes con los que te relacionas, ¿verdad? O sea, hay una conexión emocional con ellos, ¿verdad? A pesar de lo extravagante que es toda la premisa y la serie. No les puedo hacer spoilers, yo no sé si pueda siquiera hacerles spoilers, porque toda la serie es una sorpresa tras otra, ¿verdad?
Con el señor Frodo.
Con el señor Frodo, exactamente, con el Laya Wood.
Ya. Yeah. Eso es lo que pasa, entonces...
Eso es lo que pasa cuando salís de la Tierra, para eso salí de la Tierra Media, para eso fue a los Puertos Grises, para ir a Nueva York.
Salva la Tierra Media, te vas a los Puertos Grises para ir a Nueva York a hacer botones de un hotel.
Exactamente, okay. Botones, loser, no es en Nueva York, mentira, es en otro lugar. Pero, en todo caso, vieras que a mí me encantó, y además es una serie que puedes ver el primer capítulo, y si a la mitad del primer capítulo te está gustando, ya puedes dejar de verla, porque toda la serie sigue igual. Pero si te va gustando como va, así sigue y vale la pena el viaje. En realidad, súper recomendada para ver algo totalmente diferente. 10 capítulos.
10 capítulos.
10 capítulos. Se va así y termina uno inmediatamente y quieres tirarte el otro.
Ok. Entonces, bueno, vale la pena entonces verla.
Yo la vi completa, me encantó. Le puse a mi hermana los 5 primeros minutos y se la tiró completa también, y cuando me di cuenta estaba volviéndola a ver porque quería repasar detallitos. O sea, no, yo creo que la mayor virtud que tiene es que es una serie que se siente totalmente diferente, se siente diferentísima a cualquier otra cosa que estés viendo.
Ok, bueno, eso está bien, es refrescante dentro del montón de cosas.
Porque digamos, ahora hay muchas series, digamos, por ejemplo, empecé a ver The Reach, empecé a ver, ¿cómo se llama? Ay Dios, ¿cómo es que se llama esta serie? Bueno, había es que hay un montón de series, The Killing, True Detective, Jack Donovan es la que empecé a ver. Uh-huh. Y son todas series muy buenas, con muy buenos guiones, muy bien armadas, pero que al rato se sienten como que es la misma serie. Todos esos personajes con pasados oscuros y llenos de defectos, tratando de redimirse, y pasa el tiempo y son esas tramas complicadas. Me explico, es como ver la misma serie, ¿verdad?
Estás viendo lo mismo.
Exactamente, sí. Como ver el mismo estilo de serie, para ser más justos, ¿verdad? Y esta serie se sale totalmente con el sentido del humor, con sus cosas
muy random. Negro, muy negro, me imagino.
Un sentido del humor súper negro. Un montón de cosas que pasan que no tienen ningún sentido. Con sus brotes de repente de violencia que vos no ves venir, ¿verdad? Se siente muy diferente y para mí fue todo un gusto ver esta sericilla. Vale la pena el rato.
Excelente, excelente.
Y de nuevo, es una serie que pueden ver así con los 10, 15 primeros minutos, media hora del primer capítulo, pueden ver si quieren o no quieren seguir con ella, porque la cosa sigue igual.
Sí, yo creo que son series a veces con gustos adquiridos, porque son muy, muy extrañas.
Exactamente, no son esas series que te dicen, no, es que en la segunda temporada se pone buenísima.
No, sí, me imagino que sí. También salió una serie de eventos desafortunados, que me dijiste que también la habías visto.
También la vi, ¿vos la viste?
Yo la vi.
Serie de eventos desafortunados, que esta es basada en la misma serie de libros que trataron de basar la película de Jim Carrey. Hace unos años. Uh-huh. La película no estuvo nada muy allá. Muy chiva de ver, muy buen diseño de producción.
Sí. De hecho, empezás a comparar. De hecho, vi la película básicamente porque la vi con mi hijo.
Ajá.
Mi hijo, extrañamente, yo le puse el primer capítulo. Digo yo, o sea, al rato, no creo. Empecé a verla y digo, ya esta carajada es como demasiado extraña para mi hijo, ¿verdad? Ajá. Pero extrañamente se enganchó.
Adiós.
Y él se la tiró primero que yo, o sea, ajá, no soportó y vio todos los capítulos y le gustaron. Y después me dijo, ¿dónde está la película? Le digo, ya ahí está Netflix, búscala. Ajá. Se tiró la película, le gustó más la serie, que extrañamente, ¿verdad? Vos ves el diseño de producción de las dos, se ve más, o sea... Te hacen ver más paupérrimo el universo en la serie que en la película.
Sí.
En la película todavía es como más arregladito, el cuarto todavía tiene dos camas y todo. que no como en la serie que te lo pintan, pero espantoso, ¿verdad? Pero
totalmente.
No es para todo el mundo, yo creo.
Es un gusto extraño. A mí no me terminó de gustar, en realidad.
Neil Patrick Harris también es vacilón, pero puede llegar a cansar, digamos, hasta cierto punto.
Sí.
Aunque él es muy variado, digamos, en las cosas y los personajes que hace ahí son vacilones, son bastante vacilones. No sé, digamos, el diseño de producción muy bien. Uh-huh. Tiene sus cosillas. Es un gusto adquirido, definitivamente. Pero bueno, me jugaron, juegan sucio.
Esta, sí.
Juegan sucio, me jugaron muy sucio.
Sí, ma, sí, sí, ya sé. Ya hay un giro ahí.
Sí, hay un giro.
Cerca del final.
Sí.
Bastante cruel, diría yo.
Muy cruel, ma, muy cruel. Cerca del final. Son. Tengo entendido que son 13 libros. Sí. De los cuales lo que vimos aquí fueron 4 nada más.
Ajá, ya. 4. Cada libro en 2 capítulos.
En 2 capítulos. Entonces, yo esperaría que hubieran otras 2 temporadas, si es que les resulta Netflix. Ajá. Pero, Dave, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Sé que varias gente sí la ha visto. Y extrañamente a mi hijo le gustó. Ajá. Pero bueno, okay. En gustos extraños como el papá.
Sí, no, está bien, está bien. O sea, entiendo por qué hay gente que le puede gustar, así como entiendo que hay gente que... Porque hay gente que no le va a gustar para nada, ¿verdad? Sí. A mí es que, digamos, se me hizo un poco cansón, digamos, el sentido...
Pero de la terminaste.
La terminé de ver porque hay una trama atrás que yo decía, esto va para algún lado, ¿verdad? Pero fue mi alma... Digamos, el sentido... Sí, me costó. El sentido del humor, ya te digo, se me hace cansón. Es el mismo tipo de chiste una y otra vez, capítulo tras capítulo. Digamos, también el estilo visual, que hasta ahora me di cuenta que este chaval, Barry Sonnenfeld, que es el que dirigió Hombres de Negro y Los Locos Adams, tiene un estilo muy parecido al de W.S. Anderson, man.
Sí, sí, sí.
Yo no me he dado cuenta, hasta esta serie se me hizo muy claro.
La fotografía es muy parecida.
El tipo, el uso de la simetría, del movimiento lateral, de los primeros planos, de los personajes hablando rápido, monotonamente, ¿verdad?
Ay, sí, en ese mismo tono que a veces uno se pierde, ¿sí?
Sí,
sí, sí, sí, sí,
o sea, pero... tiene el mismo estilo... Hijo mío, es un poquito cansado de ver capítulo tras capítulo. Y también, tal vez el peor problema de todo, ¿verdad? O sea, realmente es fea la historia.
Sí,
fea,
es
fea. Los últimos dos capítulos.
Cruel,
los últimos dos capítulos del Molino Miserable, realmente yo me estaba sintiendo miserable viéndolos. O sea, esos capítulos, sí, hijo de mi alma. Sí se me hicieron pesado, y por ahí es que está el famoso giro del que estamos hablando. Sí se me hicieron bastante miserables de ver, no sé.
Bueno,
o sea, igual, estoy picado a ver, sí, porque durante toda la serie el narrador nos dice que esta historia no tiene un final feliz, que esta historia va a ser, es toda una historia.
Te la tira todo el rato.
Exactamente, entonces, lo lograron, malditos, me picaron, necesito terminar de ver la serie, a ver si es cierto que al final de todo eso no hay un final feliz.
Sí, porque no me voy a leer los 13 libros, bueno, dichoso, si hay...
No.
Si hay alguien que los ha leído, bueno, nos comenta ahí abajo del video, y, no, sin spoilers, nada más nos dice, bueno, vale la pena, no vale la pena. Sí, me parece que sí, me parece que no.
Yo estoy seguro, tengo la impresión de que los que leyeron los libros y les gustó, yo creo que les va a gustar mucho. La producción es muy buena, se siente muy respetuosa los libros. Y a mí me he leído los libros, yo siento que es muy respetuoso. Vamos a ver en qué termina.
Sí, está bien.
Vamos a ver en qué termina la serie de eventos desafortunados.
Eventos desafortunados que de verdad son desafortunados, ¿no?
¿Notaste que la presentación cambia cada capítulo?
Sí, claro.
¿Yo no?
Supuesto. No, cada 2 capítulos.
Aunque igual yo no, porque es una serie de Netflix. Yo me la brincaba las presentaciones. ¿Y para qué vas a ver los créditos una y otra vez?
De hecho, las canciones son diferentes.
Yo no lo noté hasta que por error... Lo dejé correr, yo creo que en el último capítulo, y me di cuenta que la canción era diferente y hablaba de lo que estaba pasando. Y yo, mira vos, cambiaron esto, porque es raro. Es algo que en el mundo de Netflix para mí no tiene ningún sentido.
Sí,
no se brinca esas cosas.
Porque generalmente, bueno, es que no. Es como Game of Thrones, todas las presentaciones son distintas porque te dicen los lugares por donde va a suceder la trama.
Pero de nuevo, digo, Game of Thrones todavía la ves en televisión normal.
Sí, pero hay mucha gente que se brinca las presentaciones, claro. y a veces se pierde cosillas, sí. Sí, pues vacilones.
¿Sabes qué? Digamos, ahora que lo decís, Yo me la, estoy viendo también Star Trek, The Next Generation, ahora que la subieron completa a Netflix.
Ya están todas. Ya están en Netflix todas. Están todas las series de Star Trek.
Ok, sí. Y todas completas.
Sí.
Bueno, pues empecé a ver The Next Generation, capítulo a capítulo.
¿Y sabes por qué?
Ajá.
Porque Discovery va a ser de Netflix. ¿Cómo? Star Trek, Discovery.
Ah,
es serie de Netflix.
Oh my god.
Entonces, yo quiero ver cómo va a salir
eso. Necesito que esa serie salga rápido.
No, pero ya está atrasada un poco, entonces.
Sí, necesito que salga rápido.
Salió un videito pequeño ahí de diseño, de producción, pero nada más. No, ni siquiera hemos visto un trailer.
No.
Y ya está todo el mundo está desesperado.
Solamente el teaser ese, en que lo que sale es la nave, nada más.
Sí, no, nada más.
Sí, eso es todo lo que sabemos.
Sí.
Bueno, en The Next Generation me brinco los créditos siempre, porque nada más el Enterprise pasando y el nombre de un personaje.
Robert Burton y Jean-Luc Picard.
Exactamente.
Sí, bueno, que hay muchas series en que no vale la pena. Sí. O sea, por eso todos son exactamente iguales. Exactamente. Pero sí hay pequeñas series con que te cambian los detallitos.
Y vieras que reviendo Star Trek, The Next Generation, aparte que fue, ya llevo temporada y media y me siento como de nuevo como en la U, que fue cuando yo estaba en la U, en informática, que fue donde empezó esa serie a ir, y obviamente en computación, en las carreras de computación y de electrónica, todas esas series son el éxito, ¿verdad? Y no era muy no era muy buena.
Bueno, pero es que eran tantos años sin una Star Trek.
Ajá.
Y la gente amaba la serie original, que por cierto yo estoy viendo la serie original, ¿verdad? Bueno, apenas voy por el capítulo 6, ¿verdad? Ah, pero sí. Bueno, pero me ha sorprendido enormemente. O sea, yo casi que me da vergüenza decir que soy Trekkie, por eso digo que soy medio Trekkie.
Sí,
los Trekkies realmente...
Ser Trekkie es algo muy serio.
Sí,
no lo tomo nada a la ligera. Yo no me atrevo a decir que soy Trekkie.
De hecho, yo creo que la única serie de Star Trek que he visto completa ha sido la última, Enterprise.
¿Ah, sí?
Sí, que me encantó. La verdad es que me encanta
Fatal,
bueno.
¿Cómo se te ocurre decir que es buena?
Hay capítulos en Enterprise que son los mejores que he visto yo en todas las series. Sí, hay unos capítulos donde Archer tiene que dejar botados a una gente por ahí en donde están, que es o es mi gente o son ellos. Así de cruel, y los mal dejan sin motor a la nave de los maes, sabiendo que los maes van a palmar. Y esas cosas, para mí, Enterprise... No, o sea, no hay ninguna otra serie de Star Trek que tenga esas cosas.
Sí, bueno, no sé. Tengo que reverla. Pero primero que todo, tengo que terminar con The Next Generation.
Sí.
Que faltan un montón. Se me ha olvidado que esas eran temporadas de 642 capítulos cada una.
Es que el problema de Star Trek es que sí hay muchos capítulos de relleno. O sea, yo sí siento que hay muchos capítulos de relleno.
Totalmente.
Entonces, son temporadas muy largas. Y obviamente
se sienten ralas.
¿Verdad? Exactamente. Sí. No sé, de hecho no sé si Discovery va a tener pocos capítulos.
Yo
en realidad
que sí.
Sí, porque ya el formato ha cambiado.
Porque también, digamos, cuando empezó The Next Generation, hacía mucho tiempo ¿cuántos años había pasado desde la serie original o desde la última película de Star Trek? Un montón.
Bueno, las películas no, porque las películas sí llevaban más consistencia después de que terminó la serie. Las películas empezaron como en el 70 y algo, 79 más o menos. Entonces, la serie ya había sido cancelado desde hace mucho tiempo. Pero salía cada cierto tiempo una película. Esta es... Next Generation salió más o menos, creo que en los 90s.
En los 90s,
a principios de los 90s. Y era un hit.
Ajá.
Yo me acuerdo que fue un hit completo porque los Trekkies, que no habían dejado morir la serie original, y que amaban las películas y que iban a ver todas las películas, con esto estaban fascinados y retomaron mucho de mucha gente que no conocía este universo.
No, pero es Pacho, porque vos la ves. Y en esa primera temporada y todavía un poquito en la segunda, aunque no tanto, como que hay mucha inseguridad, como que no saben qué hacer exactamente con la serie, con los personajes, como que están tratando por ahí, pulseando a ver cómo se acomodan mejor. Se siente como un gran tanteo, ¿verdad? Esa primera temporada.
Sí, 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 sí.
Sí, vamos a ver qué tal sube, ¿verdad? Y volviéndola a ver, definitivamente entiendo más por qué las películas nuevas no me saben a Star Trek. Es que es totalmente otra cosa.
Es otra cosa.
Los temas, los personajes, las series, las películas nuevas es acción. Aventura y acción, aventura y acción.
Sí.
Y la serie original, la serie es...
Es que tiene un gusto por el dilema humano.
Exactamente, por los personajes, por su interacción, que no tienen esas películas, ¿verdad?
Sí, poner al ser humano en situaciones extremas, uh-huh, de decisión, indirectamente ves los problemas de la humanidad reflejados en cosas extraterrestres y, uh-huh, cosas de ese tipo.
No, y cosas como el personaje de Data, ¿verdad? Que es de temporada por temporada, es una exploración de qué nos hace ser seres humanos, qué nos aproxima, qué no, qué es, y todas las discusiones de qué es reproducible por una computadora, qué no, ¿verdad? Hasta qué punto una cosa es otra, hasta qué punto instinto puede ser uno programado, y un montón de cosas, un montón de temas.
Es que no, esa parte filosófica, ajá, ¿verdad? Es la que le hace falta, creo yo, a las películas nuevas.
Sí. La dejaron totalmente tirada.
Sí, completamente. Entonces, vamos a ver si Discovery sí retoma ese sentido del ser humano filosófico, ¿verdad?
Yo esperaría, ¿verdad? Que fuera un poquito a sus raíces, un poquito más de ciencia ficción, un poquito más cerebral y menos visceral.
Sí, sí, sí. Pero entonces, sí, bueno, estamos viendo, yo creo que es la oportunidad de tirarnos absolutamente todo lo que es Star Trek.
Todo.
Si lo podemos soportar, creo que...
Es un compromiso largo, man.
Sí, sí. Yo he visto muchos capítulos de Next Generation, uh-huh, he visto muchos capítulos de Voyager.
Uh-huh.
Deep Space Nine, casi nada.
Deep Space Nine nunca vi nada.
Casi nada. Enterprise sí la vi toda. Y la original me acuerdo de poco, por eso estoy
yo viendo. Yo casi no me acuerdo y le he tenido miedo. Pero ya que vos le entraste, voy a tener que agarrar
para bien. No, y es sorprendente, o sea, a mí me sorprendió la claridad. O sea, obviamente los efectos en este momento se ven chafas.
Obviamente, es una producción muy vieja, ¿verdad?
Es muy vieja, los botoncitos, las lucecitas, todo se ve.
Nunca fue una producción de gran presupuesto, ni en su época, ¿verdad? No.
Pero, o sea, los guiones están tan deliciosamente escritos, ¿verdad? El dilema está tan bien planteado y la resolución del mismo, madre, que me ha encantado. Sin embargo, el ritmo me ha matado un poco.
Ajá.
Porque el ritmo sesentero, porque son los sesentas, el ritmo sesentero
más, o sea, pausadillo, más
relleno. No es para ver una maratón así súper enorme, ¿verdad? Tal vez lo podemos hacer con las nuevas, que tienen un ritmo un poco más acelerado. Pero con las viejas, no, hay que disfrutar dos, tres capítulos a lo sumo y después lo dejas ahí.
Sí.
Seguís.
Otra cosa, una última conclusión viendo Star Trek. Amo el Enterprise Galaxy Class, man. ¡Qué nave más linda por chuzo, la grandísima! ¡Ay, qué chuzo de nave! ¡Qué buen trabajo de actualización del Enterprise viejo al Enterprise de Next Generation! ¡Qué lindo! Respetando las mismas líneas, pero dándole una elegancia, man, líneas modernas.
Yo me acuerdo cuando lo veía en los 90s, el capítulo, que no sé si es el primer capítulo, creo que sí, el primer
que
capítulo.
Que separan el disco.
Que separan el disco, man.
¡Qué bueno, man!
Yo me acuerdo ver esa vara, man. Casi me da algo, man. Yo me acuerdo perfectamente de haber visto ese capítulo. Esa separación del plato, man, para mí fue mortal, ¿verdad? Cosa que los que veíamos en el Enterprise viejo no lo habíamos visto nunca, ¿verdad? Ah, sí. Aunque a mí me encantaba. Yo veía el Enterprise... Y para original. Mí era como un cisne, man, en el espacio. Es una carajada blanca completamente, completamente distinto a Star Wars.
¿Sí?
Que todas las naves, bueno, tienen ese gusto oxidado, viejo y, uh-huh, todo. Aquí son esas naves preciosas, blancas, ¿verdad?
La tecnología de su momento.
Otra cosa, man. Entonces, para mí el Enterprise viejo es así, como ver un cisne así blanco enorme, man. Pero en el Enterprise nuevo, cuando se separó...
Man, Galaxy Class. Es
genial, oh, man, es una carajada buenísima.
Okay.
Bueno, Star Trek es todo un tema.
Star Trek es todo un tema,
¿verdad?
Sí, sí.
Si hay algún Trekkie por aquí, pues pónganos un comentario ahí. Sí, no, nosotros no podemos llamarnos Trekkies completos.
Pero bienvenidos los Trekkies.
Pero no, como podrán ver, nos encanta el asunto, ¿verdad? A pesar de no saber tanto y no haber visto.
O sea, absoluto. No estar ahí en el mismo nivel.
Sí, no estamos en el nivel, pero bueno, siempre nos ha encantado todo este mundo de Star Trek. Vi dos especiales, también dos especiales de Navidad, el de Doctor Who.
¿Qué tal estuvo? No lo he podido ver todavía.
Pues está bonito, lo que pasa es que no me gusta...
El Doctor Misterio,
Por eso, es que...
Me hace mucha gracia eso.
Sí,
porque así es como le ponían en español.
En Latinoamérica era el Doctor Misterio.
No sé si será alguna referencia o será.
Sí, claro, sí, es una referencia, ¿verdad? Como le decíamos en Latinoamérica. Pero en realidad, el Doctor Misterio es un superhéroe, ¿verdad? Que aparece en este capítulo. Nos lo introducen aprovechando, yo creo que toda la ola de superhéroes y demás. Moffat se mete en este arco ahí que me parece bonito, pero. Me queda debiendo un poquitito, pero bueno. La verdad es que está bien. Para los que somos fans de Doctor Who, pues es bonito. Me senté, lo vi y ya. Terminó y ya.
Doctor Who, ya.
Sí, okay. Doctor Who, esperando la décima temporada. Ver la última temporada de Capaldi. Qué difícil va a sentir que es la última temporada de Capaldi. Pero bueno, ahí vamos a esperar esta décima temporada.
Yo creo que los que nos gusta el Doctor Who tenemos eso. Que yo creo que no tiene ninguna otra serie en el mundo. Y es la expectativa de ver el nuevo protagonista, man.
¿Sí? ¿Quién va a ser el nuevo?
¿Quién va a ser el nuevo doctor? ¿Cómo lo van a presentar? ¿Cómo se va a vestir?
¿Cómo va a ser la regeneración?
¿Qué características? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser?
No sé, man. ¿Cuál va a ser la presentación? ¿Contra cuál villano, man? Se decía, hay una expectativa enorme.
Sí, mae. sí, es bonito. O sea, lástima que se va a Capaldi.
Pero mucha gente lo critica. Yo he visto foros donde es el peor doctor de la nueva serie. Ha sido el que casi mata la serie. Yo no sé, vieras que para mí son críticas casi que infundadas. Para mí no hay doctores como tan malos. Cada uno tiene su feeling, su cosa, su sabor.
Yo creo que el Doctor Who, cuando falla, no ha sido por el Doctor. Yo siento que ha sido directamente que los guiones no han sido buenos, simplemente.
Correcto.
O sea, vos ves que las historias no son buenas, no son interesantes. Y yo creo que es el problema de Capaldi. No ha tenido arcos tan ricos como los tuvo Matt Smith en particular.
Matt Smith, que fue el guion de Moffat, ¿verdad?
Exactamente.
Pero Moffat... Más bien yo creo que ya está agotado. O sea,
ya va siendo hora de...
Y para mí fue el encerrarse tratando de hacer a Clara casi su protagonista. Ajá. Para mí eso no estuvo bien. Y bueno, ya también Moffat va para afuera, ¿verdad?
Ajá.
O sea, entonces vamos a ver qué nos espera con Doctor Who. Esperemos que no se caiga y esperemos que metan gente con ideas más frescas.
Ajá.
Porque es una serie que yo creo que no va a morir nunca. No, nunca va a morir.
Es una serie que aguanta más que cualquier otra idea nueva. Si,
es que usted le puede meter cualquier cosa. Lo que sea se vale. Lo que a usted se le ocurra, lo puede meter en Doctor Who.
¿Sí?
Lo que sea. Entonces eso hace que las posibilidades sean infinitas.
Exactamente.
Pero entonces, sí, el especial de Navidad, pues estuvo bien. También vi el especial de Navidad de Sense8.
Ah, el famoso especial de Navidad de Sense8.
No me gustó. Sinceramente, eso sí tengo que decirlo. La serie me había gustado mucho.
Ajá.
O sea, la primera temporada. Seguimos esperando la segunda temporada. La han atrasado. Pero este especial, sinceramente, no me gustó. Me pareció un asunto de... muy político en el sentido de... sacar mucho un tema. O sea, yo no tengo problema con que un autor muestre parte de sí en un guión. Es lo más natural.
Es inevitable.
Pero cuando tenés que inclusive defender tu punto de vista, o sea, hacer una parte de ese guión para defender lo que vos estás pensando, y que todo el capítulo...
O sea, cuando se siente que no estás contando una historia, no, es una agenda política lo que estás presentando con la excusa de...
Es un comercial, es un comercial diciendo esto es lo que yo pienso y me vale un carajo todo lo que piensen los demás. Uh-huh. Me parece que esto es la vida y esto es lo que yo pienso de eso. Inclusive, no me molesta eso. Lo que me molesta es que tengas que autojustificarte por medio de un guión. Entonces, Sense8 se salió completamente de la trama principal que llevaba la serie y nos mostró un capítulo de Navidad que sí, sigue teniendo la fantástica fotografía que tiene. Uh-huh. Hay un momento donde se celebra Navidad. Toda esa parte es bellísima, la fiesta, los colores... todo eso es impresionante, increíble, muy lindo. Las partes musicales, inclusive, yo creo que los Wachowski saben manejar bien eso. Entonces, esas cosas son muy buenas. Pero sí, el guión de ese especial de Navidad de Sense8, ¿sí? Definitivamente no me gustó. Espero realmente que la siguiente temporada ya retomen la vida de la serie, de cómo iba la serie.
La historia
principal. Porque eso es lo que uno lo enganchó y es lo que uno quiere ver, en realidad. Pero bueno, eso, nada más, pero... Okay. Perdón, no me gustó, disculpen. No sé qué más has visto vos,
Beto. No, básicamente, eso me he entretenido en... ¿Cómo se llama? En los eventos desafortunados, que fue medio desafortunado. Dick Gently y Star Trek, ahí va. Ahí va el paso que va.
Sí. Yo retomé y he empezado a ver Clone Wars otra vez. De Clone Wars. Solo había visto la primera temporada.
La animada.
Uh-huh. Y ahora que bueno, ya está todo en Netflix, seguí viéndola. Es que la primera temporada de Clone Wars tiene un sabor...
Ajá.
Sí, porque lo que te empiezan a presentar más que todo es precisamente la vida de los clones.
Ajá.
¿Verdad? Entonces ya es otra cosa, no está tan enfocada en los Jedi, ¿verdad? Desgraciadamente ya la segunda temporada empiezan, hay un par de personajes que no me gustan mucho. Pero sin embargo todo este universo de Star Wars que se ha mostrado en las series animadas está muy bien y me gusta bastante. Uh-huh. Entonces seguro voy a seguir viendo Clone Wars, ahí estoy enganchado, cada vez que puedo pongo un capitulillo y ahí lo estoy viendo. Pero es que son muchas, son 7 temporadas de Clone Wars.
Sí, entonces, son temporadas largas además.
Son temporadas largas, aunque los capítulos son pequeños. Pero sí, dentro de toda la historia de Star Wars, yo creo que vale la pena ver Clone Wars, porque ya bueno, estoy viendo Rebels, ahí aunque Rebels... Me ha quedado debiendo la segunda temporada. Ya empezó la tercera temporada. Ya van como por el capítulo 16 de la tercera temporada. No he querido entrarle a esa temporada. Aunque me dijeron que los primeros capítulos han estado bastante bien. De Rebels.
Te lo voy a creer.
Bueno, así. Ahora vamos con la serie de... Una de las series del momento. Que sí la vi. Vos no lo has visto todavía. The Crown.
No, qué pereza.
¿Cómo, Beto? Qué pereza.
Yo no sé, yo vi The Crown y muchos premios. Oh, The Crown, ¿sobre qué es rato? ¿Sobre la vida de la reina de Inglaterra? Ah, no me jodas. No le voy a dedicar un minuto de mi tiempo a la reina, disculpen.
Bueno.
Francamente, no me interesa.
Mi opinión,
con decir...
En 10 puntos. No, mentira.
Ay, man, qué
10 puntos de
Crown. Con decirte que prefiero sentarme a ver Downton Abbey, man, antes que Crown, man.
Es que yo creo que, bueno, definitivamente
si nos gustó. Tampoco he visto y no creo que la vaya
a ver. Si nos gustó, bueno, que yo ya me subieron la última temporada de Downton Abbey, tengo que sentarme a verla. Si les gustó Downton Abbey, les va a gustar mucho el Crown.
Ajá.
Porque está...
Por ahí va la
cosa. Es parecido, es muy, muy parecido. The Crown, precisamente sobre la reina Isabel,
uh-huh.
La puedes pegar perfectamente con el discurso del rey, porque tiene que ver mucho, ¿verdad?
Okay.
De hecho, vemos los últimos años del reinado de Jorge IV.
Uh-huh. No me acuerdo.
Y la toma de posesión como reina de ella, ¿verdad? De uh-huh. Isabel. Ahora, ¿qué pasa? La serie está increíblemente bien hecha.
Sí.
Es de esas series, y lo comentábamos ahora, yo no puedo decir que hay algo malo técnicamente en dirección, dirección de arte. Todo es perfecto en esa serie. O sea,
es impecable.
La es producción impecable. Las actuaciones, la de Matt Smith, la de Claire Foy y sobre todo la de John Lithgow como...
Súper premiado, ¿verdad?
Como Winston Churchill, maes. Es increíble, las actuaciones son de lo mejor que tiene esa serie.
Por lo tanto, ¿la serie te fascinó?
No. Es que eso es lo que te voy a decir. No, es que eso es lo que te voy a decir. Para mí la serie está re bien hecha. Uh-huh. Está impecable. Es más, en cierto sentido se ven los 130 millones de euros que gastaron en esa serie.
Los ves en pantalla.
Es una de las series más caras de toda la historia. Uh-huh. Claro, no tiene batallas como Game of Thrones, ¿verdad? No tiene la acción.
O sea, es puro lujo.
De vikingos, no tiene. O sea, no. Es cada detalle, los vestidos, los platos, los lugares. Todo lo ves reflejado en escena. Uh-huh. Hay mucha plata ahí. Uh-huh. Y tal vez por eso es que Netflix no se va a arriesgar a hacer muchas temporadas. Aunque, lo que quería hacer el creador de la serie es llevar una temporada por cada década que ha estado la reina en el poder.
Oh, okay.
Okay. Entonces, si es... una por cada década serían como 6 temporadas. Sin embargo, Netflix sé y conozco que tenía planes por el momento de producir 3. ¿Verdad?
Igual, vamos, o sea, ya, a ver. Ya pasada la Segunda Guerra Mundial, yo no sé qué tan emocionante sea la vida de la reina.
No, y ya empieza, o sea, la serie empieza ya después de la Segunda Guerra Mundial.
Imagínate.
O sea, no. Entonces, ok. Ya, mucha plata, excelentemente bien hecha. Excelentes actuaciones. ¿Qué pasa? A mí me parece, no sé, demasiado novelesca. Uh-huh. En cierta forma. Un drama que para mí, o sea, es hecho, precisamente el creador de la serie es un fanboy de todo lo que es la aristocracia inglesa, ¿verdad? Está fascinado con los reyes, con las reinas, con todo esto, ¿verdad? Y que a la mayoría de la gente tal vez le importa un carajo, mae, ¿verdad? Pero él es un fanboy de todo eso. Entonces, hasta cierta forma, lo que se ha criticado es que dentro de su locura de querer ver ese asunto tan bonito, ¿verdad? De lo que es. O sea, hay drama donde no hay drama. O sea, te crean dramas. Si vos me preguntás cuál es el arco principal de esta temporada y cuál es el clímax principal de esta temporada, tal vez no puedo decírtelo. O sea, hay ciertos clímax por ahí de cosas que han pasado, pero no hay un clímax principal, ¿verdad? Porque lo único es un drama histórico. Es más, mucha gente la ha llamado ficción histórica. Porque
Tiene sentido.
Porque te dicen... no te están mostrando las cosas, que es que te quieren decir, uy sí, que hubo un escándalo con esto, que hubo un escándalo con el otro, y que esto se vieron mal y todo, pero no es en realidad el drama que se debería. Y hay mucha gente en Inglaterra molesta porque tampoco se han mostrado otras caras.
Ajá.
Algunos otros conflictos que hubieron en esos momentos y que la serie no los ha querido reflejar, o no ha sabido reflejar. Y obviamente la reina es la pobrecita, la que se ha tenido que sacrificar por el pueblo inglés. Y sus problemas con su marido han sido porque ella es la reina. Y entonces todo lo pintan como muy bonito, como pleitesía definitivamente para la reina.
Mm-hmm.
Entonces, desgraciadamente, esa es la crítica mayor que ha tenido el asunto.
Y a mí, apoyas.
Sinceramente, no me ha enganchado. La serie no me enganchó.
¿La viste toda?
La vi toda.
Uh-huh.
Más que todo por las actuaciones y porque hay un par de cosas interesantes a nivel histórico que tal vez te pueden llamar la atención. Digamos, yo no soy tampoco historiador, pero hay algunas cosas que te llaman la atención. Ah, sí, mira, el conflicto tal y el conflicto tal y esto. Mira, esto de la niebla tóxica, yo en mi vida lo había sabido. Está interesante. Uh-huh. Y cómo se lidió con eso, que por cierto es falso. Entonces, que por cierto es de las cosas falsas.
Que dice que es muy interesante, pero qué mal que fue
falso. Sí, porque entonces te crean un drama sobre el asunto de la niebla tóxica, donde le matan la secretaria Winston Churchill, cosa que jamás existió esa chavala en la historia, ¿verdad? Y eso, y entonces él tiene que tomar las riendas y hacer y decir, no, si en la historia en realidad el asunto, y me empecé a leer porque nunca me lo había escuchado, ¿verdad? El asunto es que nunca se trató como una prioridad nacional hasta que se acabó, cuando la niebla tóxica se terminó y se vio que habían más de 4,000 muertos, pero hasta después del conflicto, o sea, hasta después de que, okay, ahí se tomaron acciones, pero no como lo pinta la serie, ¿verdad? Que todo el drama y el asunto, y cuando se muere la chavala por la niebla, entonces Winston Churchill va y hace lo que tiene que hacer y va a los hospitales. Y, eso no existió, eso no pasa, ¿verdad? Pero es eso, o sea, para mí el creador así, lo que tiene es una parafernalia hacia la monarquía.
Pura pleitesía, como bien
pura pleitesía. Y eso se nota, realmente se nota dentro eso de la serie.
No pinta muy bien, ¿no?
O sea, si querés drama, en realidad, andate, no sé, a Río de Janeiro, andate a Venezuela en este momento, donde hay gente que no tiene ni qué comer, ¿verdad? Pero, o sea, hay un drama ahí con esta gente que tal vez no es así, que tal vez no pinta la
realidad. Para peores, ni siquiera es realista.
Pues sí tiene momentos y algunas cosas, digamos, como los de la hermana de la reina, y que tuvo un romance ahí con un chavalo que estaba divorciado y que obviamente no... O sea, todo eso, por momentos es histórico, pero te parece como que te lo contaron en una revista.
Entonces, mi primera impresión sobre la serie sin haberla visto es como bastante... Sí. Oh, hijo mío, ¿qué fue eso?
Perdón, fui yo. Pero, o sea, hay gente que le fascina The Crown.
Sí, de hecho.
Y ganó mejor serie dramática, en creo que en los Globos de Oro, creo. Uh-huh. Entonces, ya les comento, sí, que mejor serie dramática ganó The Crown. Y le gana a Westworld, y le gana a Game of Thrones, y le gana a Stranger Things.
Uh-huh.
Entonces, yo sinceramente me pregunto, la serie es buena. Yo no niego que la serie sea buena. Es muy bien hecha. Pero que sea mejor que Game of Thrones. Que esta temporada de Game of Thrones. Que sea mejor que los diálogos estupendos y la trama de Westworld. Ya ahí lo dudo, sinceramente.
Okay.
¿Ves? Entonces, ese es mi problema tal vez con The Crown. Es muy buena serie. Hay gente que la ama. Yo, sinceramente, no le hago.
Muy interesante.
Pero la seguiré viendo.
Ah.
Como seguí viendo Downton Abbey. Okay. Hay algo en esa novela, porque en realidad es una novela, que me cautiva.
Okay.
Entonces, la seguiré viendo, a pesar de que no es de mis favoritas y creo que está sobrevalorada, sinceramente. Mucha plata en una producción que tal vez se pudo haber hecho con menos, pero como es pura pleitesía, ¿verdad? Entonces tenés que gastar hasta en lo mínimo para hacer que todo sea exactamente igual. Histórico en el sentido del diseño de producción, ¿verdad? Todos los vestidos son exactamente iguales, casi con la misma tela, las mismas cosas.
Pero el guión no tuvo el guión... mismo respeto por la historia.
Exactamente.
Qué interesante,
Sí, pero bueno, eso es parte de lo, de
eso
lo
que pasa, ves. Eso pasa.
Eso pasa con The Crown.
¿Y qué más has estado viendo?
Mira, cosillas ahí, nada, obviamente vi Sherlock, pero eso sí. Tenemos que dejarlo para otro
todavía
capítulo.
No he podido terminar esta última temporada, tenemos que verla completa.
Terminé de ver la segunda temporada de Los 100,
ajá.
Ya van por la cuarta temporada, sí. Creo que ya terminó la cuarta temporada, pero sinceramente es una serie muy light que aprovecha, ajá. Que aprovecha o aprovechó la ola de literatura juvenil y demás, que en algún momento hubo un boom de todo esto. Entonces The 100 se aprovecha eso, pero no, la verdad es que no sé si la quiero seguir viendo.
Okay. Hay mucho que ver.
Hay mucho que ver como
mucho para que ver viendo. Muy bueno como para
sí,
que como para guindarse con una serie que no lo termino de convencer.
Sí, lo que pasa es que Bueno, y te lo voy a decir porque uh-huh. seguiré viendo The Crown. O sea, por mi problema de desorden obsesivo compulsivo.
Tienes que terminar.
No puedo dejar cosas a la mitad. Entonces ese es el gran problema.
Vieron que a mí ese, con la cantidad de series que hay y teniendo Netflix a la mano, ese problema ya es como se me ha corregido. ¿Ves? Ya ahora sí no veo dos capítulos de una serie, no va jalando y va para la otra. Y el día siguiente ya ni me acuerdo que la empecé a ver. Entonces... Realmente ahora hay muchas series tratando de robarle la atención a uno y ahí el tiempo es muy limitado, ¿verdad?
Sí.
Tienen que irse por lo que más lo satisface.
Y ahora, como te dije, bueno, empieza es temporada de Óscares, hay que revisar todas las películas, por lo menos. Tal vez ya no veo tanto cine precisamente por lo mismo, porque ya sentís como que todo es lo mismo. Como encontrar algo nuevo durante el año, generalmente sí. lo haces en esta época de Óscares, porque sí. salen cosas a relucir que no...
Y lamentablemente las mejores películas muchas veces ni siquiera llegan.
Ni siquiera llegan.
Ni siquiera llegan, tenés que pescarlas ahí pirateadas, porque ni siquiera en Netflix las he encontrado, ¿verdad?
Generalmente las películas extranjeras a veces Ajá. encontrás unas joyitas dentro de las nominadas al Oscar.
Sí.
Pero siempre hay que leer otros reviews, hay que leer Cannes, hay que leer... O sea, como para encontrar cosas que realmente hayan... hay que escarbar para encontrar Ajá. cosas que realmente valgan la pena dentro de todo.
Sí. Entonces, antes de terminar, quiero hacer un gran anuncio. Y es que voy a ver Breaking Bad.
¡Oh! Esto ya era hora,
y man. Y pienso hacer un acontecimiento de él. Entonces voy a estar comentando probablemente cada temporada cuando la termine. Voy a hacer un comentario de cada temporada.
¡Excelente, Beto! ¡Excelente!
Para ver si es cierto. Espero. ¡Ay, Dios! Pero si no me gusta esa serie, voy a buscar a todos ustedes que han estado jodiéndome en los comentarios. Estoy y les voy a pegar. Les voy a pegar un cosco a cada uno. Y entonces, ahora es este mes de febrero, empiezo a ver Breaking Bad y ahí les cuento cómo me va.
Excelente, Beto, excelente. Excelente.
Bueno, entonces, de ahí nada más. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y pronto volveremos viendo más tele.
Gracias por escuchar este poco de babosos.
No somos poco babosos.
Bueno, no, somos solo dos babosos. Tratando de hablar un poquitito sobre algo que nos encanta.
Ya es multitud. Bueno,
chao. Vamos,
chao.